En esto pensad.
Los mormones practican una doctrina peculiar que llaman el matrimonio celestial, pero es un acontecimiento distinto al que Juan vislumbra en Apocalipsis 20. Dejemos que el conferenciante de En esto pensad nos hable en estos momentos sobre el tema bíblico matrimonio celestial.
Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Le dijo: escribe, bienaventurados que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. El cuarto aleluya de Apocalipsis 19 anuncia las bodas del Cordero con gran excitación, pero no la describe. Los detalles del desarrollo de este evento celestial no nos son revelados. Es un arcano sobre el que sólo el divino rector del universo tiene dominio. El cuarto aleluya no se relaciona tanto con la caída de Babilonia como los tres anteriores. La frase «El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina» anticipa el regreso del ansiado novio y el advenimiento del prometido reino del Mesías. Juan se ocupará de ambos portentos en los versículos que siguen y también en el capítulo siguiente. Los versículos 6 al 9 con que iniciamos nuestras palabras de hoy subrayan dos acontecimientos proféticos que deben interesar profundamente nuestras mentes y saturar de santidad nuestras emociones. Se trata de las bodas y de la cena de las bodas del Cordero. Las Sagradas Escrituras comparan la relación entre Dios y sus creyentes con la relación matrimonial. El Antiguo Testamento, por su parte, proyecta a Israel como la esposa de Jehová, tristemente como una esposa infiel, adúltera. Una esposa que espiritualmente deja a Jehová para fornicar tras los ídolos de oro y plata y de piedra. El profeta Oseas retrata de cuerpo presente a Israel en esta relación adúltera, pero no queda corto al predecir que esta esposa, infiel, fornicaria, será restaurada en su momento, cumpliendo así los planes sempiternos de Dios. De Israel ha dicho Jehová en Oseas 2:20: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Anticipamos con gozo ese día hermoso de la rehabilitación de Israel. La analogía de la relación matrimonial se filtra también en la teología del apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento. De veras, es uno de los grandes temas de la palabra del Señor. En su carta a los Efesios, San Pablo entreteje la idea conyugal entre el marido y su esposa con la relación espiritual entre Cristo y su iglesia. Al arengar a la turbulenta iglesia de Corintio, el veterano apóstol dice: «Os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo». Esta escritura pone en relieve la virginidad de la iglesia. Contrasta además con la infidelidad conyugal de Israel. A la iglesia se la ve ataviada de lino, fino, limpio y resplandeciente. Tal es la blancura de sus atuendos que deslumbra. Su resplandor publica la pureza, la santidad, la integridad, la virginidad de esta novia. A la vez, la contrasta con la infidelidad, la impureza, la fornicación de la iglesia apóstata, la ramera del capítulo 17 que cabalga montada sobre el lomo del bestial anticristo. Juan explica de inmediato el simbolismo del atavío de la novia de Cristo. Significa, dice él, los actos justos de los santos, vale decir, sus buenas obras, la recta conducta de los que pertenecen al pueblo de Dios. En definitiva, significa el vestido de justicia con que el esposo, Cristo, ha trajeado a todos aquellos a quienes Él ha redimido por su preciosa sangre. Bien observa el apóstol Pablo que es Cristo quien primero amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por su palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En definitiva, pues, es Cristo quien lava y santifica su iglesia, quien la resucita y glorifica, y quien la traslada y arrebata a su lado, al éxtasis de los cielos. Nótese que Juan dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Su atuendo nupcial es, pues, una concesión. Ella no lo ha comprado, no ha pagado un precio por él mismo, no se lo ha ganado por su buena conducta. El precio pagado es el de la sangre purísima del esposo. Sí, del galán divino que amó a la iglesia hasta lo sumo, entregando su vida por ella. Para la iglesia, el vestuario de bodas es, pues, un regalo. Todo de gracia. Es un donativo del cual ella no se gloría ni se jacta. No puede. El material y el color de su vestimenta es distinto al que vimos cuando tratamos sobre la gran ramera del capítulo 17. Allí era de púrpura y escarlata, dorada con oro y ornamentada con una sarta de piedras preciosas y de perlas. No reflejaba ni siquiera pálidamente la inocencia ni la pureza del lino fino. En el pasaje que comentamos hoy, percibimos una diferencia entre las bodas y la cena de las bodas del Cordero. La novia y los invitados a las bodas son tratados como entidades diferentes. Dice el versículo 9, «Felices los que son invitados al banquete y fiesta que sigue a las bodas del Cordero». Estos invitados no son los redimidos de la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, puesto que la iglesia es en sí la novia, no la invitada. El comentarista bíblico Newell observa que ninguna novia necesita una invitación a sus propias bodas. Y así es. Los invitados proceden de la dispensación del Antiguo Testamento y de la dispensación de la gran tribulación. Repetimos, la novia es la iglesia. La iglesia, hija de la cruz. La iglesia, producto de la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. La iglesia que sale del costado sangrante de su Salvador amante. Resulta extraordinario que el último gran hito de la dispensación anterior a la de la gracia, Juan el Bautista, dijera: el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El Bautista, santo de otra dispensación, no obstante haber sido calificado por Cristo mismo como el más grande entre los nacidos de mujer, no forma parte de la novia. Estará así entre los invitados como amigo del novio. En su trayectoria sobre la tierra, cuando enseñaba aquí, Jesús también usó repetidas veces la metáfora de la fiesta de bodas, refiriéndose proféticamente al advenimiento de su reino. En Mateo 22:1-14, presentó al mundo su estupenda parábola de la fiesta de bodas. Esta magistral enseñanza parabólica no enfoca a la novia, sino a los invitados. La moraleja es evidente, y es esta: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y esto porque algunos aceptaron la invitación a la fiesta, mientras que otros se hicieron de oídos sordos, o más bien, se burlaron. En otra parábola, en el capítulo 25 de Mateo, esto es, la de las 10 vírgenes, Cristo usa nuevamente la imagen de las bodas. Esta vez no enfoca a la novia necesariamente, ni a los invitados, sino más bien al novio. Hace hincapié en el hecho de que nadie sabe cuándo tendrá efecto el portento del regreso del novio. Bodas y escatología, matrimonio y profecía son elementos que se entrelazan a menudo en las fibras de las Escrituras. Amigo radial, el matrimonio celestial es el prospecto más brillante que pueden tener los redimidos de Dios. Todo el esquema de la Biblia apunta hacia ese sublime clímax, cuando Dios presentará a su Hijo el fruto de su obra en la cruz. He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor, podrá decir Él entonces. La predicción de Isaías de que del trabajo de su alma verá y será saciado, se habrá cumplido a cabalidad. Todo santo debe, pues, recibir una inyección de ánimo y de esperanza ante el prospecto glorioso de las bodas del Cordero y de la celebración que surgirá después. El futuro del cristiano es glorioso. Todo santo, dije, no todo hombre. El futuro del cristiano es glorioso, he dicho, y no el futuro de la humanidad. Pues ya lo hemos afirmado en el curso de esta entrega. En las bodas del Cordero hay novio y novia, y hay llamados, y hay invitados también. Lastimosamente, solo un porciento pequeño acepta esta invitación. Amigo nuestro, ¿ha aceptado usted la invitación? ¿Está usted entre el pequeño porciento que es la manada pequeña? ¿Participará usted como novia en las bodas del Cordero?
Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acerca. Yo listo quiero estar.
Fin de nuestro programa, pero no al fin de nuestra serie sobre el libro de la Revelación de San Juan. La próxima plática será denominada Volviendo para reinar. Es un tema emocionante de este gran libro profético del Apocalipsis. Si desea expresar la opinión que le merece nuestro programa, diríjase a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.